Buenos días, 7:01, y como avanzamos hace un ratito, está con nosotros el doctor David de Luna. Él es infectólogo del HOMS, es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y está bregando con este COVID desde el 2020, con vasta experiencia. Buenos días, Doc.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Gracias a Dios, vivos, sueltos y sin estar, y negativos, como dice.
Obviable.
Hemos salido invictos hasta ahora, por lo menos Benítez, de aquí Benítez, Miki y yo, estamos invictos y viniendo cada día por acá a trabajar, o sea que hemos ido, parece, o creando anticuerpos, los anticuerpos.
Ah, sí. Sí,
y cuidándonos.
Sí, sí, yo pienso que no me ha dado, pero no he hecho anticuerpos, para saber.
He hecho nada. No, yo tampoco. Yo no he, bueno, a mí me han hecho varias pruebas COVID, eso sí, de antígenos. Uh-huh. Todas han estado negativas, pero yo soy una caja de dolores, entonces en cada vez que ve a hacerte una prueba y todas han salido negativas, o sea que hasta ahora todo en orden. Cuénteme cómo está el país. Ayer vi y quise actualizarme con el número de vacunación y veo que esa tercera dosis va más lenta. Que sí, nadie dice, señores, pero vamos a esto, ¿por qué vamos a ayudarnos? Si tenemos la vacuna aquí, ¿por qué que nos vamos a poner? No entiendo.
No, lo de la tercera dosis está lento, pero pienso lento. Que también falta promoción para eso. No le he visto lo último, pero creo que se le ha hecho difícil llegar al millón y medio. No sé
ya pasó, cómo lo viste ayer. Ya pasó del millón, déjame decirte, está en 1,635,948 dosis de refuerzo puesto, o sea, la tercera dosis. Y este es el esquema de vacunación obligatorio en este momento, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, que va a ser obligatorio pronto. Se le va a exigir al por lo menos a los que trabajan a nivel público que tengan su tercera dosis.
Para el próximo, para el próximo 31 ya debe estar todo el tren público vacunado. Uh-huh.
Bueno, entonces en el tema de ocupaciones, seguimos con una alta tasa de ocupación si comparamos con los boletines anteriores, 38%. Uh-huh. Aunque de todas maneras siempre he dicho que el luce queda un poco corto a lo que uno está observando.
Okay.
Porque incluso en momentos en que se ha hablado de más de un 40% de ocupación, por lo menos en los hospitales hemos visto casi el 100% en internamiento. Igual en la unidad de cuidados intensivos, se habla ahora de un 38% de ocupación, pero muchos centros tienen todas sus camas ocupadas para pacientes con COVID.
Y he visto también personas, por lo menos aquí en Santo Domingo, que han estado desesperadamente buscando un espacio en las áreas de cuidados intensivos, precisamente porque andan la mayoría de personas que llegan hasta ahí, que me he enterado, andan sin vacunación.
Sí, no, bueno, te voy a decir que por lo menos en la experiencia que tenemos aquí, ya hay mucha gente vacunada que han tenido síntomas, e incluso personas que están en la unidad de cuidados intensivos y que llevaron por lo menos sus dos vacunas. Algo interesante que debiera de evaluarse es el promedio de edad.
Okay.
Porque de verdad, te puedo decir que el promedio de edad tiene que andar por los 55 a 65 años. Porque la mayoría de los pacientes ya son personas de edad avanzada, a edad que rondan entre 80, 90 años. Muchos de ellos se ingresan porque tienen agudización de los síntomas y incluso personas que han llevado tres dosis. Lo de las tres dosis son los mínimos, pero hay muchas personas con tres dosis. El otro tema, porque que también sería importante, es evaluar la caracterización de los pacientes, porque hay un alto número, por ejemplo, de embarazadas que se ingresan.
Uh-huh.
en un punto por temor a que pudiera suceder en la embarazada. Y eso se debe, ahí sí se debe a que muchas de ellas en un principio se le aconsejó no vacunarse.
Okay.
Y entonces, ya en ese caso particular, muchas de ellas sí están sin vacuna o con una sola dosis aplicada. Pero básicamente es como el panorama general que nosotros mantenemos. Luce que ha bajado un poquito la cantidad de casos. En las últimas 24 horas habla de 6.331 casos en las últimas 24
Pero
horas.
también se hicieron
Y
menos pruebas.
también se hicieron menos pruebas, pero se hacen menos pruebas porque menos gente las reclama también. Y la positividad diaria, 35%, también más baja
Altísimo,
que en.
pero es
Está alta,
altísimo.
sí, pero está alta, pero creo que llegó a un 40 y pico en
Sí,
cierto momento.
llegó un momento en
Entonces.
que ayer vi a nuestro ex compañero de aquí de Labores, Homero Figueroa, que estaba llamando a la población a la vacunación y hablaba de que se ha determinado que el 85% de los casos COVID actuales son o vienen de la variante Omicron. ¿Se puede esto medir así como tan rápidamente o solamente se hace la diferenciación por aquello de los síntomas?
No, no, por los síntomas no se hace, eso se mide de forma estadística. Te estoy haciendo una conjetura, no sé cuál es la metodología que usa Salud Pública, pero se supone que se tiene que tomar una muestra con cierta representación, una muestra poblacional que represente al universo completo. Y entonces de esa muestra ellos obtienen resultados que se deben de hacer por secuenciación, y entonces que es un método ya más un poco más especializado que la PCR, y entonces de esa muestra determinan qué porcentaje o qué grupo son Omicron, qué grupos son Delta, qué grupos son Alfa, si todavía hay, y entonces eso es lo que ellos deben emitir. Me imagino que más o menos debe por ahí ir el método, porque por síntomas no pueden ellos inferir que la mayoría son Omicron, pero Omicron, por ejemplo, en todas las partes, tuve todas las estadísticas y rápidamente abarcó o desplazó la demás variante. La Delta queda por ahí todavía entre un 10, 15%, pero hay incluso varias variantes como la Mu y la Kappa que prácticamente desaparecieron
Esa como
con el
que no,
surgimiento de Omicron.
esa como que no gustaron.
No, no le gustó, no gustaron, o no tuvieron el flow de la Omicron.
Exacto, no tuvieron caldo de cultivo en algunos
Sí,
cuerpos.
sí.
Importante. Bien. Y entonces, recomendaciones, doctor, vacunación, seguir con la.
Sí, seguir con el tema de la vacunación. Estar claro con el tema de los días de los días de licencia cuando
Ah, perfecto,
tenemos
sí.
síntomas. Porque ese es un tema importante. Pero, por ejemplo, en España se tiene ya protocolizado el hecho de que de los 7 días, que te puede tomar de manera automática 7 días y regresar de forma automática también. Y se extiende a 10 días si todavía usted tiene síntomas. Algo parecido se está haciendo aquí. Estamos de acuerdo con eso. Todavía no estamos muy de acuerdo con la reintegración automática. Creo que sí debe haber una valoración para reintegrarlo porque te puede seguir teniendo síntomas o puede tener una condición de salud de base que impida que tú regreses al séptimo día. Pero
Pero
esa reducción de días.
¿cuál es la capacidad, digamos, de que esa persona contagie a más personas después de 7 días de diagnóstico?
Las posibilidades no se anulan, es decir, va a existir alguna posibilidad, pero realmente son bajas porque independientemente de que esa persona, por ejemplo, tenga prueba positiva al séptimo día, primero, tú no puedes decir que tiene virus viable en la muestra, porque la prueba lo que hace es detectar material genético de un virus que puede estar ya muerto en ese momento, es decir, que no haya Si tú no puedes decir con certeza que el paciente tiene virus viable, especialmente si está asintomático. Y lo otro es que se supone que quien va a introducirse nuevamente en el trabajo tiene mascarilla y quienes están alrededor también tienen mascarilla. Es decir, que ahí reduce aún más la posibilidad de transmisión. Es decir, que si el empleado regresa con un protocolo de utilizar la mascarilla, de poder tener acceso al lavado de manos y ese tipo de cosas, puede entrar sin prueba positiva, que ese otro tema que todavía muchas empresas utilizan, que incluso les afecta el hecho de que el empleado tenga que regresar con una prueba negativa. Entonces eso incrementa el costo para el empleado y también retrasa el tiempo en que esa persona va a volver a trabajar. Y ya en las protocolizaciones de varias instituciones de referencia han quitado la necesidad de hacer una prueba, de tener una prueba negativa para regresar.
Bien, bueno, entonces nada, las recomendaciones y las mismas de desde que empezó este asunto en el 2020, seguir usando mascarillas, mantener el distanciamiento. Si usted no tiene nada que buscar en la calle, no busca nada. Y el lavarse constantemente las manos. Yo he regresado a la práctica de ir poniéndome, de volver a desinfectar cosas o poner, aunque sea un chin de alcohol, en cualquier cosa que vaya a recoger, porque obviamente no estoy en ninguna disposición de que me dé el COVID después de tanto tiempo, como
Sí,
dice mi
eso es
hermano.
importante, sí.
Y
Hay
señores, a
perdón que
vacunarse también.
te voy a decir desde chin, pero hay un movimiento de dejarse infectar. No sé si tú lo has
Ah,
leído.
sí. El COVID party.
Que como quiera te vas a, como quiera te va a dar, entonces déjate infectar. Pero eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no?
Claro. Bueno, gracias, doctor De Luna, por dedicarnos estos minutos aquí en el programa. Lo apreciamos muchísimo.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Saludo al doctor Pandel.
Ay, sí, está de cumpleaños hoy el doctor.
Ah, me lo felicito.
Ahí seguro te habrá oído.
Un abrazo. Cuídense.
Bien,
Felicidades.
bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor David De Luna. Él es infectólogo del HOMS, es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y pueden buscarlos a través de las redes sociales, tanto a él como a la doctora Yori Roque en @infectoteam. Así es que ya lo saben. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso.
El matutino de